La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos.
Y va llegando en estos momentos, lo vamos a recibir con un aplauso y vamos a hacer como todo un show al respecto. Ponte aquí enfrente de mí para poder verte. ¿Cómo estás, Gus?
Buenas noches a todos. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Disculpen el retraso. Se nos atravesó por ahí un accidente vial, pero estamos listos.
¿Pero el accidente vial se les atravesó? ¿Fue de ustedes o fue de otras personas?
Por fortuna para nosotros, ajeno. Desafortunadamente para los demás, pues de otra persona.
Bueno, Gus, pues bienvenido. Estaba chismeando sobre ti. La verdad es que estaba yo echando aquí mi choro mareador sobre... Calma, por favor. O sea,
¿Qué mentira les estabas diciendo, Alfonso? Cuéntanos.
¿Qué mentira les estaba diciendo? Uf, pues muchas. Entre otras cosas que eres increíble, pero bueno, si quieres que eso sea una mentira...
Muchas gracias. No. Al contrario. Muchas gracias.
No, estaba contando un poquito, haciendo un resumen de lo que platicamos la vez pasada en el programa sobre lo complicado que es para algunas personas, sobre todo cuando se trasladan en una silla de ruedas, pues de pronto esta cosa de las rampas que no tienen la inclinación adecuada, que tienen de pronto, te ponen la rampa y el poste enfrente, ¿no? Hay un meme en Facebook que me encantó porque está la rampa para personas discapacitadas y encima de todo tiene o sea, enfrente hay un anuncio del Teletón, ¿no? Que tapa toda la banqueta.
No lo he visto ese, fíjate.
Ah, pues está muy bueno.
Necesitas compartírmelo.
Por ahí te lo voy a pasar. Pero bueno, Gus, soñando despierto.
Soñando despierto.
Cuéntanos por qué sueñas despierto.
¿Por qué sueño despierto?
Yo ya sé que es porque no te has dormido, pero ¿por qué sueñas despierto?
Me considero parte de... Bueno, me considero un joven muy soñador, un joven muy lleno de expectativas, lleno de ilusiones y lleno de metas, objetivos por alcanzar. Sin duda, esta frase de soñando despierto nos caracteriza o me caracteriza debido al... aquí unos errores. Sí, debido al... Pues al hecho de tener tantas metas o tantas ilusiones por alcanzar, pero de estarlas poniendo en acción, estarlas poniendo en la práctica. Y es justamente, Alfonso, que quería compartirte aquí la primicia de lo que es Soñando Despierto. Y Soñando Despierto es justamente un documental que está por estrenarse después de más de un año de estar ahí guardado, esperando el momento indicado. Y nos honra estar aquí compartiendo contigo y decirte que se estrena el próximo 2 de octubre.
El 2 de octubre, o sea que no nos podemos olvidar.
El 2 de octubre no se olvida.
Por eso el 2 de octubre no se olvida, entonces eso nos lo va a recordar a todos. Pero bueno.
Tiene ahí un doble peso, el hecho de que también sea esa fecha es importante. Este documental nos habla sobre la juventud mexicana. Y sin duda el 2 de octubre es una fecha importante para nuestro país, es una fecha importante para nuestros jóvenes.
Y claro, bueno, sí, y además, y los que ya no son tan jóvenes, que finalmente estuvieron en aquel 2 de octubre.
Los que fueron.
Y todos los que en algún momento hemos estado participando, de alguna manera, en estas conmemoraciones de ese día. Cuéntanos un poquito sobre este documental. Es decir, el documental es tuyo, es sobre ti, el documental es sobre otras personas, el documental habla sobre qué. Digo, evidentemente no me lo cuentes porque en realidad...
No, claro. El documental aborda la temática de qué está pasando, cómo se siente, cuáles son los miedos, cuáles son las expectativas, cuáles son las visualizaciones o el futuro próximo que tiene el joven mexicano, la percepción que tiene sobre sí mismo. Y se basa en tres ejes, en tres historias diferentes, tres historias ajenas, tres historias de jóvenes, uno de ellos su servidor, donde potencializaron ciertos aspectos de su vida, ciertas personas lo podrían ver como problemáticas, para convertirse en el detonador que los hiciera un agente de cambio, ¿no? Un agente de cambio en su entorno y en su sociedad.
Oye, está muy interesante eso, ¿no? ¿Tú te consideras a ti mismo un agente de cambio? Yo sé que es una pregunta muy difícil.
Me gusta creer que tengo una trascendencia en algunas cuestiones y me gusta ser, no me considero tal vez un agente de cambio, pero sí un detonador para que suceda el cambio, ¿no? O sea, siempre debe de haber esa chispa que encienda un poquito algo y creo que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de ser ese detonador en algunos cambios venideros que a lo mejor no se van a ver reflejados en un momento, pero sé que en unos años va a tomar forma todo eso.
Pero tú estás trabajando, es decir, tu trabajo cotidiano, tu trabajo del día a día, tiene que ver con estar hablando con personas, con estar dirigiendo conferencias, con estar como en esta relación, hablando con gente sobre cosas, ¿no? ¿Eso no cambia de pronto la mente, la idea, la percepción de las cosas que tienen las personas?
Sin duda, el estar en un escenario te da un poder, en el sentido de que te da el poder de que te escuchen, ¿no? A eso me refiero con poder. Y sin duda, el estar parado ahí y emitir una opinión también te da esa responsabilidad, responsabilidad de cumplir con lo que estás comunicando, esa responsabilidad de ser realmente congruente entre lo que estás diciendo y tu día a día. Y por supuesto que te convierte en una especie de, se podría decir, líder de opinión, ¿sí? Y por supuesto que hace influenciar a muchas personas. Obviamente, espero que para bien, espero estarlo haciendo así.
¿Y por qué lo dudarías?
¿Por qué lo dudaría? Uh-huh. Bueno, porque no me gustaría hablar con una arrogancia tal de decir lo estoy haciendo, simplemente espero estarlo haciendo, ¿sabes? No te lo puedo asegurar porque ellos tendrían que decírtelo, yo no soy quien para decir eso, creo.
Bueno, pero finalmente tienes una meta, ¿no? Y finalmente te están llamando de lugares. O sea, yo de pronto veo tu Facebook y veo que te estás yendo a Beto a saber qué lugares realmente remotos y lejanos.
Bastante lejanos.
Y yo no creo que te vayas ahí por tu propia voluntad, así como de, ay, sí, qué padre, vamos a dar una conferencia en el pueblo de quién sabe dónde, y a ver quién nos viene a ver, ¿no?
Sí, hemos tenido la fortuna de ser contactados en diferentes estados de la República, diferentes ciudades, pequeñas, grandes, grupos, instituciones, empresas, y la verdad es que ha habido muy buena reacción de parte del público, de parte de los jóvenes, de parte de los adultos y los niños, porque incluso trabajamos con niños y es una experiencia increíble, ¿no? No sabes lo gratificante que es y todo lo que te enriquece el trabajar con niños.
Pero entonces, efectivamente hay una cuestión de cambio, ¿no?
Sí, yo creo que sí, y sí la hay, está bien, me hiciste decirlo.
Esto me parece muy importante, Gus, porque yo francamente soy un admirador de tu trabajo.
Gracias.
Yo admiro a ti como persona, admiro lo que haces, admiro todo esto que estás logrando, porque además eres muy joven. No, es decir, creo que hay muchas personas que tienen 10 años más que tú y no han logrado la mitad, ¿no? Algunos tenemos como 30 más que tú y no hemos logrado tampoco la mitad. Esta perseverancia que tienes, esta cosa de estar yendo y organizando y formando parte de una y otra asociación y de estar buscando y de estar, eso me parece que es como muy admirable, ¿no? contra lo que sucede muchas veces con las personas que tienen alguna discapacidad, y es que se sientan y se victimizan, ¿no? Creo que tú eres esta contraparte.
Sí. Invariablemente, justamente, bueno, de hecho es lo que hablamos un poco, el tema que se aborda también en el documental, esta victimización generalizada como sociedad, ¿no? Como sociedad somos una cultura, digo, por cuestiones históricas, entre comillas, fuimos gobernados o fuimos invadidos, ¿no? Por otra cultura donde se nos arrebató nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y solemos volvernos víctimas de las circunstancias, solemos volvernos víctimas y buscar otros culpables, otros responsables, y no asumir lo que nos toca, no asumir mi responsabilidad, mi culpa, mis consecuencias. Y la discapacidad, desgraciadamente, tiene un estereotipo demasiado asistencialista, demasiado lastimero, que esto es una cuestión incluso de... pues es un fenómeno hasta cultural o social, porque si tú al niño lo educas de manera que siempre necesitas ayuda y de que me compadezco y tengo compasión de ti, es obvio que cuando crezcas va a seguir sintiéndose tal cual, una persona que necesita que la asistan, una persona que necesita compasión.
Y una persona además que no se puede valer por sí misma.
Carente de independencia, exacto, en todos los sentidos.
Ahora, dime una cosa que es... yo sé que me voy a meter en tu intimidad y lo siento. ¿Con quién vives?
Solo, con mi soledad y mi perro.
Bueno, ¿y tu perro de qué tamaño es?
Mi perro es un grandísimo chihuahua.
Ok, perfecto.
Color negro.
Me parece importante porque, bueno, finalmente podríamos pensar que el perro realmente es alguien que puede estar contribuyendo a las labores de la casa, y no creo que sea así, ¿no?
No, ensucia más de lo que arregla, creo.
Pero bueno, me parece muy importante hablar de esto porque finalmente eres alguien independiente.
Así es.
¿No? ¿Cómo te mantienes?
¿Económicamente?
Ajá.
Pues económicamente trabajamos lo que es toda la cuestión de capacitación y coaching con diferentes instituciones, como ya lo habíamos mencionado. También trabajamos eventos de marketing. Yo soy mercadólogo de profesión y ocasionalmente tenemos ciertos eventos en una agencia de publicidad de publicidad de mercadotecnia, que arrancamos en abril de este año aproximadamente. Y pues básicamente y de freelancer. A veces hago trabajos por mi cuenta y de eso vivimos.
Ok, y esto, y me parece muy importante porque muchas, o sea, hay como mucho este mito de que finalmente si alguien vive en silla de ruedas hay que estarle ayudando, ¿no? ¿Cómo te ibas a la escuela?
Bueno, pues como cayera, básicamente, ahora sí que... como cualquier persona, a veces pasaba algún compañero por mí, como cualquiera, oye, me echas un taxi, no sé qué, rodando muchas ocasiones, y ya cuando se me hacía tarde, pues tomaba un taxi.
Un taxi. Sí. Pero por tu cuenta, o sea, ¿no tenías una persona que tuviera que estar contigo?
En ningún momento he tenido a alguien como de planta, ¿sabes?
Como un lazarillo.
Sí, no, nunca ha habido alguien así. Actualmente, pues trabajamos, somos tres en el equipo, y sí, siempre me van a ver con dos personas, pero es porque pues somos el equipo y bueno, así funcionamos. No, es que te voy a contar algo muy gracioso. La gente que vive alrededor de mi casa siempre nos da mucha risa, porque les digo, yo creo que parece que creen que ustedes son como mis nanos, ¿sabes? Mi nana y mi nano, porque llegan. Lo que pasa es que, bueno, algunos no lo saben, la gente que nos está escuchando no lo sabe, pero donde vivo es la parte de enfrente está acondicionada como oficina. Por lo tanto, pues todos los días llegan Ana y Pepe, que son los chicos con los que hacemos equipo, y pareciera que yo no sé qué percepción les da a todas las personas, a la gente de la cocina económica, a la señora de la lavandería, a la gente que está alrededor de la colonia, les parece como que yo siempre les digo, piensan que son como mis enfermeros o yo no sé qué se les imagine. Y es muy curioso que pase eso porque Muchas veces, si yo ando con ellos, se dirigen a ellos cuando quieren hablar hacia mí. Todavía sigue pasando. A mí realmente, pues, no me causa problema. Me da un poquito de risa, de curiosidad y ya nada más contesto lo prudente.
Sí, pero, y es que eso también tiene que ver con una cuestión de esta dependencia a la que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, no puedo hablar con el niño, tengo que hablar con el papá o con la mamá, ¿no? O sea, y además de pronto dices, bueno, si yo estoy en silla de ruedas, no soy sordo, ¿no?
Sí, o mudo o algo, ¿no? Sí, realmente, sí. Sí, y sucede mucho por todo esto que llevamos arrastrando y todo esto de, por ejemplo, infantilizar a la persona con discapacidad, pues yo le hablo al adulto, ¿no? En este caso, aunque seas un adulto, para mí, en mi concepción, sigue siendo un niño. Entonces me dirijo con la persona que te acompaña y te cuida, ¿no? Entre comillas.
Uh-huh. Y bueno, lo siento, te voy a presentar, Pepe, porque aquí estás. Y porque
soy
quiero...
holograma.
¿Mandé?
Hoy soy un holograma.
Hoy eres un holograma. Bueno, sí. Quiero presentar el holograma de Pepe.
Hola, buenas noches.
Y Pepe, ¿cuál es la sensación cuando esto pasa? Es decir, cuando la gente se dirige a ti queriendo hablar con Gus. Porque, digo, creo que se conocen hace algún tiempo, ¿no?
Sí.
2 años, yo creo.
Más o menos.
Ah, algo así.
Más o menos. Híjole, es bien raro porque yo la verdad es que cuando hacen eso me súper molesto. Yo soy muy impulsivo, uh-huh, y muy enojón. Entonces, cuando alguien se dirige a mí sabiendo que ahí está Gus y están preguntándome algo que corresponde que él conteste, como te hablan, uh-huh, y soy muy de te hablan a ti, o sea, yo no tengo por qué contestar eso, te hablan a ti, y volto a verlo y es como él, hey, tranquilo, yo contesto esto.
Es, pero medio agresivo e incisivo.
Sí, sí.
O sea, sí. Es decir, si usted algún día se encuentra a Gus Guevara en la calle, háblele directamente a Gus, no le hable a Pepe porque Pepe le muerde.
Sí, por favor.
No, literal. Mordido es lo menos que se puede ocurrir.
Sí. No. Otra cosa que me parece muy importante y que creo que es una característica tuya, Gus, tu sentido del humor.
Fíjate que...
¿Cuántas horas al día pasas riéndote?
Pues...
10.
No sé, 10. Siempre me estoy riendo, tal vez. Tengo mis momentos de seriedad también, no creas. Hay momentos donde sí agarro la seriedad y todo. Pero, pues no sé, yo creo que es todos los días mínimo unas 5 carcajadas. Mínimo.
De esas buenas,
sí,
buenas.
Sí,
¿no?
Sí.
De las ruidosas.
Sí, yo creo que sí. No. Nunca he hecho el conteo, pero sí, siempre es algo que todos dicen que me caracteriza, ¿verdad? Si le preguntas a mi mamá, ella dirá que tengo muy mal sentido del humor. ¿Quién sabe?
Bueno, las mamás en general, sobre todo
mamá,
cuando...
Mamá, me estás oyendo.
Sobre
no
todo
sé.
Cuando somos jóvenes, las mamás tienden a pensar mucho que somos unos monstruos todavía porque acabamos de salir de la aborrecencia, de la adolescencia, perdón. Pero bueno, luego se les quita, ¿eh? O sea, esto es parte de una enfermedad terrible que se llama juventud, pero no te preocupes, se quita con los años.
Ah, ojalá que no se me quite esa chispa, aunque sea físicamente, pero en esencia espero que no.
No, bueno, la chispa no se quita, lo que se quita es el mal genio de la juventud. Eso sí, al rato la gente te valora. Y me parece muy importante porque finalmente es tu forma de relacionarte con el mundo, creo yo. Yo toda la vida te veo contento. Digo, también te veo curioso. Pero dentro de esta furia, tienes esta capacidad de levantarte, como de resiliencia, así de... O sea, y de veras te he visto enojado.
¿Enojado? No, Alfonso, se me hace que no me has visto enojado.
No, nunca, y no creo que lo quieras ver enojado.
Tengo mi carácter, sí tengo mi carácter, pero me gusta mucho focalizar.
Tiene una mirada láser.
Así de plano. Sí. Es como...
Esos lentes son por algo. Se levanta los lentes y te puede...
achicharrar.
Pero bueno, o sea, regresamos a lo mismo. Sí. Este es un programa que, en general... Oír que alguien se está riendo tanto no es tan común, ¿no?
Ay, Perdón.
Me parece sensacional que tengas pues, sí. Este maravilloso sentido del humor. Y vamos a hacer un muy pequeño corte porque llegamos a la mitad del programa. Usted no se vaya, regresamos un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Y ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta.
Estamos de vuelta platicando con Gus Guevara acerca de todo, ¿verdad? Porque realmente...
Sí, has indagado demasiadas cosas.
He indagado demasiadas cosas. Sí, no, yo ya me metí en tu intimidad, ya me metí en tu casa, ya me metí en todos lados, ¿no? Cosa que además me parece muy bien y muy divertido.
Sí, bastante.
¿No? Pero bueno, nos estabas contando sobre este documental. ¿Quién hizo el documental?
Mira, el documental está dirigido por Omar Flores Arabia. Es un, uh-huh. Es un director potosino, mexicano. Muy talentoso, la verdad es que le ha ido bastante bien, tiene muchos reconocimientos a nivel nacional e incluso a nivel internacional ha sido reconocido. Es, creo, si no me equivoco, es su quinto documental.
Sí, tiene varios.
Sí,
tiene
sí, varios no me ahí. Equivoco.
Y además, bueno, es el director de Peyote.
Ajá, dirigió Peyote, su largometraje, su ópera prima, uh-huh. Que fue también aquí hecha en San Luis Potosí, 100% potosina y le fue muy bien a nivel internacional con Peyote. Y ahorita, pues, ya terminamos de trabajar con esto, con Soñando Despierto. Y tenemos por ahí otra sorpresa, pero más adelante te contaré. Ahora en este momento estamos hablando de Soñando Despierto, un paso a la vez.
Ya, digo, sí, de eso iremos hablando como, iremos hablando como poco a poco, ¿no? Yo creo que no hay
prisa en este momento.
No hay prisa, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde sale la idea de hacer este documental? ¿Por qué llega Omar contigo? ¿Tú llegas con él?
Sí, la idea surge de dos personas, Armando Sánchez, Gabriela Loredo, son las personas que tienen la inquietud por hacer algo por la juventud mexicana. Ellos estuvieron trabajando durante muchos años en su propia asociación civil, Potosina, y digamos que la cúspide o la culminación de su trabajo se ve reflejado en este documental, en donde ellos logran juntar una serie de personas que los apoyan, logran juntar el recurso para poderlo producir. Se produjo en Querétaro, Distrito Federal, Puebla, y me falta otro, bueno, San Luis Potosí. Sí, perdón. Y bueno, además, pues, todo lo que implicaba. Ellos son los encargados, los responsables, ellos hicieron esto posible, y en este caso yo tomé la batuta. Nosotros como grupo, como asociación, tomamos la batuta para que no se quedara un poquito congelado o escondido, sino que saliera a la luz, y estuvimos haciendo lo pertinente para nosotros poder distribuirlo y promoverlo. Vamos a iniciar aquí en San Luis Potosí, estamos muy emocionados, estamos muy nerviosos, estamos muy presionados también, pero la verdad es que esa cosquillita, eso que se siente y esa presioncita es como pasión, ¿no? Pasión, al menos en mi caso es esa pasión de saber qué va a suceder y ya tenemos fecha y ya tenemos todo y no hay vuelta atrás.
¿En dónde va a ser el estreno?
Cineteca Alameda. Viernes 2 de octubre, no se olvida, a las 8 de la noche. Hay que aclarar algo muy importante. Por ser el estreno, hay entrada libre, pero obviamente tienes que pedir con anticipación tu boleto.
O sea, sí. Sí hay que... Sí. Aunque no haya costo, sí necesitamos tener...
Exacto.
Claro. Y además, creo yo que siendo un documental de Omar Flores Arabia, va a tener bastante lleno, porque generalmente, como que la gente lo conoce ya en San Luis, ¿no?
Sí, es bien famoso ese Omar. Saludos, Omar, si me estás escuchando, que lo más seguro es que nos está escuchando, Alfonso.
Pues debería, ¿eh?
No, claro que, yo sé que ahí está, hace rato hablé con él y le dije, y más te vale que nos escuches. Sí,
además, le mandamos un saludo porque además estuvo ya en el programa, también, hablando justamente sobre Peyote.
Con mayor razón. Sí, seguramente por ahí anda, en DF, escuchándonos. Sí, te decía, realmente tenemos una expectativa grande. Va a estar algo muy padre porque vamos a traer a los protagonistas. Haremos lo posible por traer a Omar. Esperemos que esté disponible para esa fecha.
Sí, sí va a estar disponible.
Sí. Bueno, ya creo que ya por ahí ya lo obligaron. Y vamos a tener esa interacción de poder resolver dudas, de poder hacer comentarios, de poder realmente encarar a las personas. Muchas veces se considera, bueno, la nobleza del documental es que el documental se apega a la realidad, ¿no? No estamos hablando de un reality show que de reales no tiene nada. Estamos hablando de una situación que sucede, de una situación que refleja una realidad. Y es la diferencia de una ficción, ¿no? Que a lo mejor estamos acostumbrados que es cine, es mentira, no es real. Y esta ocasión sí es real. Entonces vamos a estar ahí los tres, más el director, más el productor, que te decía este chico Armando. Y vamos a estar resolviendo de dónde surge, cómo se da, qué se tuvo que hacer y qué es lo que estamos haciendo después de. Porque el documental se graba en principios del año pasado. Sí, principios de 2014 se graba, el primer tetramestre, los primeros cuatro meses estuvo produciendo, bueno, y antes, se empieza finales de 2013, principios de 2014 se estuvo grabando. Y hay una evolución importante en cada uno de los actores que aparecemos ahí, porque a lo mejor seguimos en una causa y seguimos trabajando por y para México, pero ya cambiamos un poquito nuestras trincheras, y es interesante también compartirles esa evolución a la gente que lo va a ver, ¿no? Como ya no nos quedamos en eso, teníamos una meta en aquel entonces, algunos ya cumplimos y vamos por la que sigue.
Oye, bueno, pero está muy interesante, porque además me estás hablando de que hay una evolución dentro del propio trabajo que estás haciendo, dentro de tu propia formación profesional, dentro de tu propia participación social, comunitaria, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, y realmente es una evolución bastante marcada y bastante trascendental que ya no te voy a contar más, para que vayan todos los que nos están escuchando, para que vayas tú, estás invitado.
Ay. Bueno, no, yo tendré que estar ahí.
y vamos a...
Pide tus boletos.
Ya están pedidos.
Tienes que mandar un inbox a la página. No, no es cierto.
A mí no me ha llegado un
No, bueno, sí. No, hay que mandar inbox o sea, ¿qué hay que hacer? O sea, sí. eso es importante. Y no por mí, sino por la gente alrededor.
Mira,
¿no?
Ahorita...
¿Por qué quieres ir?
Sí, yo sí quiero ir, por supuesto. Pero yo tengo mil formas de contactarlo si no hay ningún problema. La gente que nos está escuchando. Número, pues, no importa. Yo ya sé dónde ir a Pepe Nau.
La gente... Facebook, Soñando Despierto, Twitter, el documental SD, arroba el documental SD, así se llama en Twitter. ¿Cuál es la dinámica? Vamos a estar, ahorita arrancamos, te digo, arrancamos aquí la promoción, arrancamos aquí el darlo a conocer, pero vamos a estar publicitándonos en diferentes medios para que todos a mí se entere, va a haber pósters, va a haber boletaje, va a haber espectaculares, vamos a mover un poquito el asunto. Y realmente lo que queremos es impactar más personas. La Cineteca tiene una capacidad de 1,300, así que 1,300 personas de San Luis Potosí, ahí los espero el día 2 de octubre. Acompáñenme, les juro que no se van a arrepentir. Les va a gustar mucho.
No, yo creo que sí, digo, yo estoy perfectamente seguro, ¿no? O sea, y digo, por favor, Gus, no me digas que no eres un agente de cambio y no me digas que no eres una persona que está moviendo realidades y que no es, o sea, digo, por favor.
Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. ya me chivié por ahí.
En fin, y no, es que me iba a soltar una broma, pero creo que no se puede hacer. Gus, tu trabajo cotidiano, que es dar todas estas pláticas, conferencias y demás, ¿cómo se puede contactar? ¿Qué hace la gente para poder llamarte? ¿Y qué concretamente, de qué se trata esta parte?
¿De qué se trata lo que hace Gus Guevara? Lo que hago justamente es dar diferentes temas. Hemos llegado a la conclusión, los temas son diferentes, el mensaje siempre recae en lo mismo. El mensaje recae en... haz lo que te gusta, lo que te apasiona, no lo que te da dinero, no lo que dicen que hagas, lo que tú quieres ser, ¿no? Lo que sea. Yo soy de la idea de esta libertad que tenemos como personas, como seres, que seas todo lo que tú quieres ser, sin limitarte, sin un miedo, sin un temor a ser juzgado, hazlo. hazlo y hazlo ahora porque pues es todo muy incierto y no sabes en qué momento dejarás de ser. La otra es, empieza un poquito a servir a los demás, a servir a tu comunidad y se te va a ver regresado o se te va a ver reflejado. Si tu entorno está bien, tú vas a estar bien, de una u otra manera. Ese es el mensaje que siempre comunicamos. Y la otra es, acepta la diversidad en sus mil y un formas. Acepta la diversidad de género, acepta la diversidad sexual, acepta la diversidad de pensamiento, de creencias, cultura, de condición, de estilo de vida, ¿no? Como es una discapacidad, como es un modelo de familia, híjole, que ahorita está bien de moda, por ejemplo, traen ahí el auge, acéptalo, tolera y date cuenta de que la construcción o la aceptación de la diversidad es lo que nos construye como un todo, ¿no? Y como un desarrollo, como una sociedad.
Hay personas que hablan de la diversidad y hay personas que hablan de las diversidades. ¿Cómo te referirías tú a esto, a este concepto?
Ay, Alfonso, tú nada más me quieres poner en jaque el día de hoy.
No, yo no te quiero poner en jaque, que llego tarde, fíjate.
¿Cómo me refiero a esto? Pues yo le llamo la diversidad. Estoy de acuerdo con el uso del lenguaje no discriminatorio o el uso del lenguaje incluyente. Por supuesto que lo conozco, que me preparo, que lo estudio, porque pues el cómo te comunicas muchas veces determina, ¿no? Lo que comuniques determina el actuar de la persona. Yo me refiero a la diversidad como un todo y obviamente se conforma de muchos grupos, ¿no? Le puedes llamar las diversidades, pero yo me refiero como un todo, yo hablo como un conjunto. Para mí somos un conjunto, para mí somos personas que estamos trabajando. Bueno, ahí les voy a dar. Todos trabajamos por una meta y la única meta que todos tenemos y que muchas veces nos han enseñado a buscarla, no a generarla, es a ser felices. Todos trabajamos por ser felices. Todos. Así estamos como programados y buscamos ser felices. Y lo que yo intento es hacerle ver a la gente que la felicidad no se busca, que tú lo puedes generar, pero que todos podemos vivir en armonía si sabemos respetar, si sabemos tolerar y si sabemos amar, ¿no? Al otro tal cual es.
Tú que vives o que te movilizas a través de una silla de ruedas, ¿cómo sientes que está funcionando esta cuestión de la aceptación hacia las personas con capacidades, con discapacidad?
Regáñalo,
Pues te tengo a un lado y no dudaré en morderte después. Capacidades diferentes, tache. Discapacidad.
Ok, sí, de hecho, por eso lo corregí. Y sí, admito mi error. De las personas con discapacidad.
A ver, me repites la pregunta que ya por estarte regañando se me olvidó, perdóname.
Ya ves como si tienes un mal genio.
Perdona.
Y no se levantó los lentes.
No, qué bueno, si no, ya me hubiera convertido en dormido, me vas a ver qué cosa. Sí, desde tu realidad, como alguien que utiliza una silla de ruedas como medio de movimiento. ¿Cómo crees tú que se está dando esta aceptación, por ejemplo, a nivel de, vamos a hablar de los cajones de estacionamiento en los supermercados, vamos a hablar de los lugares en donde se supone que se deberían de poder estacionar las sillas de ruedas en los cines y en los teatros, etcétera, ¿no?
Sí, rápidamente voy a hacer como un mega resumen del contexto actual. El año pasado sucedió algo muy interesante cuando la ONU llama la atención a México. Cuando la ONU le da un jalón de orejas a gobierno mexicano, a Estados Unidos mexicanos, por la existencia, y más que la existencia, la comunicación tan incorrecta que estaba manejando Teletón. Teletón, la asociación más importante de discapacidad en México y posiblemente de Latinoamérica, porque estaba manejando algo que iba contra la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y a raíz de esto, pese a lo que digamos o dejemos de decir, muchos gobiernos empezaron a tomar cartas en el asunto. Y ahorita que hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes personas en diferentes estados, en diferentes ciudades, hemos podido observar que muchos están un poco enfocados ya, un poco, no es no al 100%, pero ya voltearon a ver un poco el tema de la discapacidad. Y ya también gracias a las redes sociales, ya mucha gente, más que por respeto como tal, lo hacen por temor a la crítica social, ¿no? Híjole, es que me va a tomar la foto, me va a tomar el video, ¿no? Pues ya mejor ni me pongo, porque ya ves que quemaron a no sé quién. Desgraciadamente estamos aprendiendo a respetar mediante regaños.
O sea,
mediante regaños. Uh-huh. El regaño viene un organismo internacional, lo regaña, empezamos a actuar. Viene alguien y nos hace una crítica social o nos expone socialmente, nos vulnerabiliza, aprendemos. No es lo ideal, pero eso se ha ido observando, o es lo que desde mi punto de vista muy personal he observado que está sucediendo a nivel nacional. Y pues claro que están sucediendo también cambios, ¿no? Han sucedido ya diferentes acciones, se han visibilizado en diferentes partes, incluso pues en muchos aspectos. Que falta mucho, pero algo que yo siempre le digo, no es que sea pesimista, también hay que ser realistas y hay que ver cómo actuar, ¿no? Uh-huh. Muchas veces yo no puedo, o sea, a veces, y no es que no pueda o no deba, es que también hay que ser realista. A veces no le puedes exigir una rampa en un lugar donde ni siquiera hay un agua potable, o un alcantarillado, o una energía eléctrica.
Sí, además no puedes exigir una rampa en una banqueta, porque no hay banquetas.
Exacto, ¿no? Entonces sí. Vámonos también. Pero lo que sí podemos hacer es trabajar para que el día que suceda, que se va a poner la banqueta, se ponga la banqueta ya pensando en todos los que conformamos la sociedad. Uh-huh. Y no se hagan las cosas doble. No se haga otra vez la chamba que ya pudiste haber hecho porque ya tienes la conciencia.
O sea, eso es lo importante. Una rampa al voladero.
Exacto.
Sí, o a la coladera, ¿no?
Típico. Suele pasar.
Digo, o sea, o al poste. O al poste. Que también me ha tocado mucho ver eso, ¿no? O sea, y hay una que es maravillosa, una foto maravillosa, es una rampa, ¿no? Entonces, en donde termina la rampa, justamente pusieron un tubo de estos para que no te estaciones. Entonces, claro, si agarras vuelito, pues ahí va así.
Claro. Es para que amarres tu silla.
Seguramente sí, para que te quedes ahí amarrado por la velocidad, ¿no?
Sí, algo así debe de funcionar. Algún útil debe de tener, supongo. Alguna utilidad.
En teoría. Gus, esta cuestión de sensación de utilizar una silla de ruedas para moverte, que a mí me gustaría que pudiera haber como una especie de taller en donde nos pusiéramos como muchos en sillas de ruedas como para ver qué se siente y a ver qué...
Hace unos años la Secretaría de Turismo impulsó un programa, creo que ya se dejó de hacer, no estoy muy seguro, pero impulsó un programa en donde había tours guiados de personas ciegas, pero también de personas en silla de ruedas. Que subían las sillas y te guiaba una persona con silla de ruedas, te invitaba a hacer un recorrido por el centro histórico.
A mí me tocó lo de los ciegos y fue muy interesante. Padrísimo. Fue muy interesante, sí. Te vendaban los ojos y entonces te decían caminar por lugares y de pronto te decían vamos a cruzar la calle. Y la persona que te venía guiando era un ciego. Sí. Entonces, evidentemente, tú volteabas y decías, o sea, ¿cómo que me vas a hacer cruzar la calle si tú mismo no ves en un coche?
Sí.
¿No? Pero fue una experiencia, para mí fue una experiencia muy importante. A mí sí me abrió los ojos y es curioso, sé que suena curioso decirlo de esa manera, pero a mí me abrió los ojos el hecho de estar siendo guiado por una persona que no ve, ¿no? A través de toda una serie de lugares en donde de pronto, pues sí, pues, claro que te das un coco, ¿no? Porque tú no sabes, o sea, te das un coco, te tropiezas, te... ¿no? Y te dicen, cuidado, ahí vas al suelo, ¿no?
Fíjate que yo hice ese tour en la silla y con los ojos vendados. Yo tenía un miedo, no tienes una idea, porque me decía, no va a pasar nada. Yo, no, sí va a pasar porque hay hoyos y hay baches y yo los tengo que ver porque si no me voy a caer. Afortunadamente cuando lo hice no me caí. Y fue, sí, es realmente es otra experiencia y es vivir en otra percepción, en otra condición totalmente ajena a la que estamos acostumbrados, aquellos que tenemos la capacidad de ver.
Claro. Y bueno, y a los que tenemos la capacidad de caminar y a los que tenemos la capacidad de todo, ¿no?
Exacto.
Creo que es una forma en la que tenemos que valorar finalmente cuáles son las capacidades que tenemos, pero también tenemos que, de alguna manera, no solo, yo creo que no es solamente respetar, ¿no? Sino también ser, ¿cómo se llama?
Recíprocos, empáticos.
Empáticos con todas las personas, en cualquier condición, ¿no? Precisamente para poder entender qué es, o sea, como vivir en sus zapatos, ¿no? O sea.
Hace poco, bueno, perdón que te interrumpa. Hace poco estábamos platicando en el equipo qué podríamos hacer para sensibilizar, ¿te acuerdas? ¿Cómo era más efectivo esta, perdón, esta sensibilización? Y estamos por ahí trabajando unas cuestiones para alcanzar a transmitir eso que queremos, ¿no? Mediante la empatía. Obviamente la empatía es lo más importante. Y otra cosa que sucede mucho, o que funciona mucho, perdón, es la convivencia. El convivir con una persona que tiene alguna discapacidad te abre como otra perspectiva, te abre otra percepción y te ayuda bastante a darte cuenta, refleja otras necesidades que tú no ves, que tú no conoces, pero que otros viven.
Claro, y eso me parece muy importante porque finalmente la única forma de conocer al otro es conociendo al otro.
Exacto.
Soñando Despierto, entonces, documental en donde aparece Gus Guevara, en estreno el 12 de octubre, no se olvida, en el Teatro Alameda a las 8 de la noche. Y la página de Facebook es...
Soñando Despierto, Twitter es el documental SD, Soñando Despierto. Y pues por ahí estamos en contacto, mis redes son Gus Guevara con Z, Facebook, Gus Guevara seguido, sin espacio, Instagram y Twitter. Cualquiera de los tres me pueden ubicar, todo el tiempo estoy activo ahí, estoy respondiendo de manera constante a lo que, bueno, pues si están interesados en conocer un poquito más de las conferencias, de los talleres, de los rallies, de lo que hacemos con las personas, de cómo trabajamos este desarrollo humano, pues nos pueden contactar, pero lo más importante es que realmente se den la oportunidad de ir. Yo a Omar no tenía el gusto de conocerlo hasta que trabajamos juntos en ese proyecto y él se enamoró tal de mi trabajo, yo me enamoré tal de su trabajo que decidimos seguir haciendo cosas juntos y a la fecha, aparte de trabajar juntos, somos muy amigos. Les prometo que no se van a arrepentir. Gaby y Armando también hicieron un trabajo muy importante. Hugo, que es la otra persona, el otro protagonista, tiene una historia muy interesante. Igual me gustaría que se dieran la oportunidad. Ahí tenemos también el tráiler, YouTube también Soñando Despierto, es el canal. Entonces, pues, excusas ya no hay, vamos a estar ahí. Denos un like, denos un follow, pregunten, todas las dudas que tengas van a ser aclaradas. Y pues ya les vamos a ir diciendo cómo adquirir sus accesos.
Perfecto, pues muchísimas gracias. En esto terminamos. Esto es La Hilacha Voladora. Nos escuchamos la próxima semana. Que pasen ustedes muy buenas noches. Yo soy Alfonso Macías.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.